Negrita ve. Prende la vela. Negrita ve. Prende la vela. Que va a empezar la cumbia en Marbella. Cerca del mar, bajo las estrellas. Negrita,
bienvenidos a su programa Hijos de la Tierra. Hola a todas y todos a este su programa Hijos de la Tierra, su semanario socioambiental de México y del mundo, dedicado a las luchas y las resistencias socioambientales. Así que sean muy bienvenidos a su emisión 138 de este su noticiero. Vamos a pasar ahora a informarles qué es lo que vamos a tener para esta programación del día de hoy. En la sección de Noticias Nacionales tenemos información de los compañeros zapatistas sobre la construcción de basureros en Zapopan, Jalisco, y tenemos un audio de la conferencia de prensa que dieron los compañeros opositores a la gasolinera en San Pedro Mártir, Tlalpan, en el Distrito Federal. En el bloque internacional vamos a compartirles un audio de los compañeros de Radio Mundo Real del Congreso del Movimiento Sin Tierra en Brasil, y tenemos un bloque con información sobre la organización de los tzotziles contra megaproyectos turísticos y carreteros en Chiapas. También tenemos una sección especial dedicada al compañero periodista Gregorio Jiménez, recientemente asesinado en Veracruz. Tenemos un reportaje sobre el Congreso Diocesano Pastoral de la Madre Tierra que se llevó a cabo en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Y finalmente, en la sección de alternativas, les tenemos una entrevista a Medios Comunes, una cooperativa de diseño y comunicación. Esto y muchas noticias más vas a tener en Hijos de la Tierra, este tu semanario socioambiental, en su emisión número 138. Queremos recordarte que te invitamos a que hagas tuyo este programa, a que mandes tus colaboraciones, tus audios, tus reportajes, tus notas, tus fotos. Las formas de contactarnos son las siguientes: por el correo electrónico hijosdelatierra@riseup.net y programa hijosdelatierra@gmail.com. En Twitter nos puedes encontrar como H de la Tierra y en Facebook Hijos Espacio de la Tierra. Ahí nos puedes localizar y, por supuesto, a través del blog hijosmadretierra.blogspot.mx. Ahí nos vas a poder escuchar cada semana y también a través de los medios libres que nos hacen el favor de retransmitirnos. Y bueno, ya sabes que si estás escuchando este programa es porque estás escuchando un medio libre. A lo largo de esta emisión seremos acompañados estas dos horas por canciones. Ahorita estamos escuchando la canción Prende la Vela de Totó la Momposina. Para el bloque de Noticias Nacionales tenemos la canción Digamos Basta de Fuerza Tierra. Para el bloque de Internacional tenemos la rola de Mistura Popular. Después vamos a escuchar la canción La Carretera del grupo Chuchumbe, la canción también de Si se calla el cantor de Mercedes Sosa las vamos a escuchar después. En el reportaje del Congreso Pastoral vamos a escuchar la canción Ama la Vida, y finalmente en el último bloque vamos a escuchar música de un grupo llamado Morphine.
En el bloque de noticias nacionales les vamos a tener información desde Jalisco en la lucha que se está haciendo en contra de estos basureros que se quieren poner en Zapopan. Y después...
Sí, después vamos a escuchar un audio de la conferencia de prensa que hubo en los días pasados de un campamento en la Ciudad de México que se opone a la instalación de una gasolinera y que, bueno, fue reprimido hace algunas semanas, así que vamos a escuchar este audio de la conferencia de prensa. Y vamos a terminar con una canción, así que regresamos, no le cambien a su programa Hijos de la Tierra.
Regresamos aquí a su programa Hijos de la Tierra y les vamos a compartir el artículo que los compañeros y compañeras de Tapatistas escribieron en sus versiones por lo que ha sucedido en los últimos días allá en Jalisco, exactamente en Zapopan, todo por el negocio de la basura. Y bueno, pues vamos a leer este artículo que también fue escrito por Alejandro Mercado. El día 8 de febrero, habitantes de las comunidades de San Lorenzo, Huastla y otros pueblos de la Barranca del Río Santiago realizaron un bloqueo a la entrada de los basureros privados y estatales, Jarses y Picachos. Este conflicto muestra, dentro de su complejidad, un panorama amplio de lo que en México representa la política del Estado, la posición de los funcionarios y sus dependencias gubernamentales, el abuso y el chirrismo sindical y la precariedad de las condiciones de trabajo, así como la resistencia de las comunidades afectadas por la dinámica de consumo y de los centros urbanos. De mañas añejas, acuerdos incumplidos. El hartazgo que han mostrado las comunidades vecinas de los basureros de Zapopan, ubicados a 17 kilómetros de la carretera libre a Colotrán, ha llegado al punto de no aceptar algo menos que el cierre definitivo de ambos basureros. En ambos predios, los pobladores acusan que son depositados diariamente más de 2.500 toneladas de basura que conllevan cotidianos escurrimientos de lixiviados y sus filtraciones en los mantos acuíferos y arroyos de la zona, principalmente en la época de lluvias. Las muestras que se han presentado están sustentadas en estudios realizados por un laboratorio privado contratado por las mismas comunidades. Según proceso, el laboratorio Laica concluyó que las grasas, aceites sólidos suspendidos y demás química y bioquímica de oxígeno, nitrógeno, cianuro y cromo rebasan hasta 1000 veces el límite máximo establecido. A estas conclusiones se suman el apoyo del doctor Gerardo Bernache, actual director del Centro de Investigaciones y Estudios de Antropología Social, el CIESAS de Occidente, quien en una visita el 24 de noviembre del 2012 a Jarse detectó la presencia de descargas intencionadas en la parte posterior del relleno sanitario. Las movilizaciones de octubre del 2009 obligaron al Ayuntamiento de Zapopan y a los representantes legales de Jarsan a realizar mesas de diálogo en las cuales se llegaron a acuerdos hasta ahora incumplidos. El convenio que engloba estos acuerdos fue firmado el 14 de octubre de ese año por Adriano Orozco Cárdenas, representante legal de Jarsan, el Ayuntamiento de Zapopan y la Procuraduría Estatal de Protección del Ambiente y la CEMADES. Este convenio ratificado por el Cabildo del Ayuntamiento de Zapopan, llevó a más bloqueos en los siguientes años, ya que entonces y hasta la fecha han quedado en el olvido. La voz de Jarsa. Durante la tarde del lunes 10 de febrero, arribó al campamento el director de Jarsa, José Luis Contreras, quien asegura que la inconformidad de los manifestantes se debe a un conflicto de intereses políticos y no por una inviabilidad técnica que incumple escurrimientos de lixiviados en los cuerpos de agua de la zona. Recuerda que los bloqueos del basurero de Copalita durante la administración del priista Carlos Rivera Acevedo fueron encabezados por panistas que al entrar al gobierno de Alberto Cárdenas Jiménez se detuvieron. Acerca de los estudios y señalamientos hechos por Genaro Bernache declara: yo sí soy un reconocido internacionalmente y soy técnico, no sociólogo. El que lo llevó para escribir su libro fui yo. Yo le enseñé a Bernache en qué situación estaba cada basurero y cómo se resolvía. El dar una opinión de algo que no conoces no se vale y eso me hace una falta de ética. Además, Contreras hace notar la distinción hecha entre la bolita del Estado al señalar la ineficiencia en el manejo de basura de Picachos, pues la corrupción e ineficacia son características inherentes de cualquier manejo por parte de los políticos y la burocracia, concluye esta persona. Dentro de este duelo ideológico acerca del manejo adecuado de los residuos, si el Estado o las empresas privadas son más eficientes, se hace invisible la relación que se gesta dentro de los territorios destinados. Mientras que se intenta exponer entre ambas partes, la población de los alrededores sigue siendo coartados de su forma de vida, impidiéndoles realizar sus actividades productivas de subsistencias que vienen haciendo durante generaciones. Los regidores del PAN en Zapopan convocaron una rueda de prensa que las comunidades optaron por no acudir, pues esto no traerá ningún resolutivo al conflicto y, al contrario, alargaría más la tensión entre las partes afectadas, de los pepenadores, sus líderes sindicales y los desalojos. A las 5 de la mañana del día martes 11 de febrero, llegó al campamento Araceli Batres, el líder sindical de los pepenadores adherentes a la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos, que trabajan en Picachos, queriendo incidir en el levantamiento del campamento para que dejaran pasar a los camiones y los pepenadores pudieran trabajar. No se llegó a ningún acuerdo y la señora les mencionó: ahora sí se van a mover, ya tuvieron suficiente. 4 días y no pueden arreglar nada, o se mueven o los movemos, amenazó. Cuando alrededor de las 9 de la mañana regresó, siendo esperada por cientos de pepenadores que se comenzaron y concentraron al pie de la carretera frente a los manifestantes, tratando de convencerlos de moverse, pues ya no pueden pasar otro día más sin trabajar, reclamaban. Sin lograr entenderse entre ambas partes, entre unos 10 pepenadores mueven a empujones a una de las camionetas que impedía su paso. Durante las discusiones argumentaban algunos pepenadores que ellos se encontraban inconformes también con el Estado, dadas las condiciones deplorables en las que se les permite realizar sus labores de separación y en las que se han registrado incluso muertes. Uno de ellos comentó que tiene 5 años pidiendo una planta de transferencia para facilitar la recolección y evitar más riesgos durante los jornadas de laborales. Algunos pepenadores aseguran que, por ejemplo, el kilo de PET se les paga a 1.50 pesos, siendo que es pagado alrededor de 6 pesos. Cuando parecía no haber más posibilidad de acuerdo, uno de los comuneros de Cuastla planearon la propuesta de revisar cada camión que entra. Si los pueden trabajar, que pase, y si no, para atrás. Llegando a un acuerdo, se libró la atención del campamento y lo único que se hace es esperar los camiones para revisarlos y que los pepenadores pudieran empezar su trabajo. Quienes conocían el proceder del Estado en esta situación de bloqueos o basureros sabían bien lo que ocurría. Algunos comuneros que han participado en estas acciones en los últimos años sabían que Héctor Robles no acudiría a dialogar directamente y ni siquiera a reprimir al descubierto. Se les mete la idea a los pepenadores de que los manifestantes les quitan sus trabajos si cierran el basurero para ponerlos en su contra. Dicho y hecho, alrededor de la 1 de la tarde, la Policía Municipal y la Operaciones Especiales de Zapopan llegó a realizar un desalojo forzoso. Los comuneros no pusieron resistencia a ver que los policías venían armados con alto calibre. Alrededor de la 1 de la tarde, policías municipales y operaciones especiales de Zapopan llegaron a realizar un desalojo forzoso. Los comuneros no pusieron resistencia al ver que los policías armados con alto calibre y la actitud amedrentadora. Más tarde, mediante comunicado oficial retomado por Milenio, Héctor Robles señaló que hizo presencia policial para resguardar el orden y evitar un enfrentamiento entre pepenadores y manifestantes. Después del desalojo, alrededor de 20 pobladores de distintas comunidades se reagruparon arribando al ayuntamiento de Zapopan hacia las 14:15. La intención, entregar formalmente por escrito sus exigencias. Reunidos ante el secretario del ayuntamiento de Zapopan, fueron claros con las demandas centrales: el cierre y la reubicación del basurero. Además, la conformación de una comisión de expertos para un correcto abandono y tratamiento posterior. Hablando con firmeza y escuchando con suspicacias, pues ya habían estado en ese lugar y habían recorrido ese camino, como dijeron, esa medicina ya no nos la queremos tomar. Previstos para esta misma semana, la próxima vez que se encuentren en la mesa, las condiciones es la presencia de más dependencias, entre ellas la PROEPA, la CEA y la CONAGUA, y el mismo gobierno estatal representado por Jorge Aristóteles Sandoval. Además, de las comunidades que quedaron en la espera de una respuesta por escrito y no solo de buena voluntad. Más tarde, esas mismas denuncias se entregaron por escrito en el Palacio del Gobierno del Estado a la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, PROEPA y PROFEPA. Terminó el día y los pobladores regresaron a sus comunidades esperando respuestas definitivas, formalmente aceptadas y puestas en marcha para hacer respetar sus territorios y sus formas de vida. Como les mencioné, este fue un artículo escrito por los compañeros del colectivo Tapatista que están allá en Guadalajara. Y bueno, vamos a ver qué pasa con este conflicto que pues ya tiene varios años. Y bueno, pueden buscar más información en el Facebook de los Tapatistas y también en subversiones.org.
Desde hace 2 años se instaló un plantón de ciudadanos en San Pedro Mártir, en la delegación Tlalpan del Distrito Federal, para impedir que se abriera una gasolinera que se pretende instalar con permisos irregulares. A finales de diciembre del año pasado, granaderos destruyeron el campamento Ixtliyolotl, ubicado en el kilómetro 19 de la carretera federal México-Cuernavaca, y aquí los dejamos con el audio de la conferencia de prensa que dieron los compañeros de San Pedro Mártir.
Y también con un equipo de ahí de la comunidad se hizo este boletín de prensa para plasmar lo que estamos viviendo por allá en el pueblo de San Pedro Mártir debido a esta operación ilegal de una gasolinera, y damos lectura. Después de que el tribunal colegiado otorgara un amparo a los vecinos inconformes con la construcción de una gasolinera de la empresa Corpogas SADCB, ubicada en el kilómetro 19+540 de la lateral de la autopista México-Cuernavaca, en el pueblo de San Pedro Mártir, en el que ordenara a la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo que analizara a fondo el caso y emitiera una nueva sentencia apegada a derecho, porque la anterior violaba las garantías individuales consagradas en los artículos 14 y 16 constitucionales. La Sala Superior solicitó una prórroga, ante lo cual tuvo 15 días hábiles que corrieron del 11 de diciembre de 2013 hasta el 23 de enero del 2014. La sentencia fue emitida el 29 de enero de 2014 y publicada el 11 de febrero. La Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo ratifica la sentencia que emitió la primera sala del mismo tribunal del 26 de noviembre del 2012, la cual declaró la nulidad del Certificado Único de Zonificación de Uso de Suelo de fecha el 28 de octubre de 2010, expedido por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del DF, la nulidad del dictamen de impacto urbano del 22 de noviembre de 2010, expedido por la Dirección General de Administración Urbana de la SEDUBI, la nulidad de la manifestación de construcción tipo C autorizada por la Delegación Tlalpan el 6 de diciembre de 2010, la nulidad de la autorización de impacto ambiental autorizada por la Secretaría de Medio Ambiente del Distrito Federal el 24 de febrero de 2010. Como corresponde, se deberán emprender acciones en contra de los funcionarios públicos que expidieron documentos y autorizaciones ilegales en cada una de las dependencias involucradas, las cuales son la Delegación Tlalpan, SEDUBI, SEDEMA, que es del Medio Ambiente, Pemex, Gobierno Central del Distrito Federal, Instituto de Verificación Administrativa INVEA del Distrito Federal, Protección Civil, Contraloría del DF y Caminos y Puentes Federales, CAPUFE. A principios de 2011, Corpogas SADCB comenzó la construcción de esta gasolinera con permisos que no cumplen con la normatividad vigente, obtenidos en contubernio con funcionarios corruptos, las actuales administraciones siguen consintiendo la ilegalidad a favor del corporativo, violando el uso de suelo con las consecuencias antijurídicas que se desprenden de ello, poniendo en riesgo la vida. Debido a la denuncia interpuesta por los vecinos inconformes a la Procuraduría Ambiental de Ordenamiento Territorial del Distrito Federal, PAOT, la resolución administrativa del 27 de junio de 2011 señala que la zonificación que aplica al predio localizado en la autopista México-Cuernavaca número 4367, pueblo de San Pedro Mártir, delegación Tlalpan, donde el uso de suelo se encuentra prohibido para la venta de gasolina, por ubicarse en área de conservación patrimonial de acuerdo al Programa Delegacional de Desarrollo Urbano vigente para Tlalpan. La manifestación de construcción que obtuvo la gasolinera por un año feneció además el 5 de diciembre de 2011, no obstante, siguieron construyendo. Banobras dictaminó también que ni técnica ni operativamente es factible la autorización de construcción de un carril para entrar y salir de la gasolinera. Los vecinos indignados hemos promovido 3 juicios cuyas sentencias nos fueron favorables. Se trata de 2 juicios de nulidad en 2011 y uno de acción pública en 2012. La primera sala del Tribunal de lo Contencioso y Administrativo, como hemos mencionado, reconoció que tenemos la razón. Corpogas, inconforme con la sentencia emitida, promovió un recurso de revisión ante la sala superior de dicho tribunal. Esta sala emitió el 10 de abril de 2013 que se sobresee el juicio por declararlo extemporáneo. Ante esta situación, promovimos el juicio de amparo radicado en el 15º Tribunal Colegiado en Materia Administrativa en el Distrito Federal. El 4 de diciembre de 2013, dicho tribunal dictaminó que la justicia de la Unión ampara y protege a los vecinos inconformes del pueblo de San Pedro Mártir en espera del cumplimiento de la sentencia. El 25 de diciembre de 2013, con un operativo de 2.480 granaderos, así lo afirmó uno de los elementos de la fuerza pública, sin presentar orden de autoridad alguna, procedieron de manera violenta, arbitraria y desproporcionada a destruir el campamento Ixtliyolotl y encapsularon por más de 12 horas a un grupo de 30 personas, en su mayoría mujeres de la tercera edad. Simultáneamente, decenas de patrullas de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, con judiciales y agentes vestidos de civil fuertemente armados, patrullaron las calles del pueblo. Protegidos por toda esa fuerza pública, los dueños de la gasolinera metieron maquinaria, empezando a trabajar a toda prisa y comenzaron la venta del combustible. Hasta el 13 de enero de 2014 permanecieron dos camiones con granaderos protegiendo los trabajos que ahí se realizaban. En los días posteriores, elementos de seguridad pública siguieron resguardando las instalaciones de la gasolinera. Hasta la fecha, ninguna autoridad administrativa ni judicial ha presentado alguna notificación de una sentencia emitida para explicar la razón de la apertura de esta gasolinera, ni el desproporcionado despliegue de la fuerza pública para arrasar con el campamento que se encontraba en la vía pública con medidas precautorias vigentes de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Ante todo esto, nuestras demandas son: exigimos al Tribunal de lo Contencioso Administrativo que, de acuerdo al artículo 17 de la Constitución, se imparta justicia de manera pronta, completa e imparcial, comprometiéndose con la sociedad, y de esta manera proceda a la clausura y demolición inmediata de la gasolinera ilegal, sancione a los funcionarios públicos que otorgaron indebidamente permisos para su construcción y funcionamiento, garantice la no repetición de estos actos y, finalmente, que el predio vuelva al estado original de dicha construcción. Otra demanda es un auténtico ejercicio de la democracia en donde el pueblo pueda decidir lo que mejor convenga a su justo desarrollo, donde antes de iniciar cualquier proyecto, ya sea público, privado o asociación público-privado, se consulte al pueblo, como se establece en el convenio número 169 de la Organización Internacional de los Trabajadores, OIT, que exige que los pueblos sean consultados con los temas que los afectan, sin privilegiar intereses privados. Otra demanda es hacer valer la declaración de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas del 2007 y también el respeto a la Constitución, que en su artículo primero declara el derecho a la vida y en el artículo cuarto el derecho a un medio ambiente sano. Campamento Ixtliyolotl por la vida y la dignidad del pueblo en San Pedro Mártir.
Petroleras le quitan la sangre al mundo para convertirla en plástico. Inventaron el combustible que nos conduce a la destrucción, contaminando el aire, contaminando la tierra, contaminando el agua, en un círculo podrido de dinero y horror, en un círculo podrido de dinero y horror, círculo podrido de dinero y horror. pensamos que aún no fuimos derrotados. No quiero sentarme a llorar por un pasado. Prefiero luchar por la vida que busco. Un mundo donde los niños respiren el aire de justicia que siempre nos negaron. El aire de igualdad, libre y descontaminado. Libre y descontaminado. Libre y descontaminado. Libre y descontaminado.
Bueno amigos, vamos a continuar con este programa Hijos de la Tierra y ahora vámonos con una nota acerca de la resistencia que están llevando a cabo indígenas tzotziles allá en el estado de Chiapas, México. Y bueno, pues es una comunidad indígena que se está poniendo a la construcción de una carretera, el caso de la comunidad tzotzil de Los Llanos, a quien las autoridades estatales no les conceden otra opción que permitir el paso de una carretera o ser reprimidos por el ejército. Y esto pues nos ilustra muy bien la política neoliberal de avasallamiento de territorios sin respetar el derecho a la consulta libre, previa e informada que pues se le debe dar a los pueblos indígenas. Sin embargo, los pueblos tzotziles de esta zona decidieron defenderse de una imposición que consideran afectará su soberanía alimentaria y vulnera sus derechos al territorio, autonomía y a la no discriminación, así como a la protección de su medio ambiente y recursos naturales. Esta obra, de acuerdo a los indígenas, desplazará a más de 860 personas de Los Llanos y constará de 185 kilómetros que cruzarán los municipios de San Cristóbal de las Casas, Tenejapa, Huixtán, Oxchuc, Ocosingo, Chilón y Palenque. Y es parte de la política neoliberal y la política nacional turística del presidente Enrique Peña Nieto. Y bueno, pues ellos han interpuesto un amparo, han también ya ido ganando algunas batallas legales. Y bueno, pues también hace unos días llevaron a cabo una conferencia de prensa, donde también pudo estar presente, pues, compañeros de medios libres. Y el pasado 7 de febrero se llevó a cabo esta conferencia y vamos a escuchar algunos extractos de las comunidades que estuvieron presentes y que hicieron esta denuncia. Así que esperemos les guste y al final vamos a escuchar una canción de el grupo Chuchumbé que nos va a cantar La Carretera. Así que esperemos que la nota pues los indigne tanto como nosotros el hecho de cómo el gobierno trata a los pueblos indígenas para construir esta infraestructura que no les beneficia a ellos. Y también esperamos que les sea de su gusto la canción que les vamos a poner. Así que vámonos con estos audios, la canción, y regresamos a tu programa Hijos de la Tierra.
Muy buenas tardes. Pues aquí nos anexamos también a nuestro comunicado de la comunidad. Comunidad San José del Porvenir, municipio de Uxtán, Chiapas, a 7 de febrero de 2014. Medios de comunicación nacional e internacional, opinión pública. A toda la sociedad mexicana e internacional los hacemos de su conocimiento que nosotros, como indígenas, durante el movimiento de 1994, recuperamos las tierras en las que actualmente vivimos y fundamos la comunidad y somos indígenas tzotziles, con más de 200 familias que vivimos y trabajamos las tierras en nuestra comunidad. Tenemos conocimiento que quieren pasar la autopista de San Cristóbal a Palenque. Por nuestra comunidad piensan quitarnos una superficie de tierras que es la más productiva y nos alimenta a toda la comunidad. El gobierno no ha llegado a preguntar a nuestra comunidad si damos permiso o no. simplemente así lo están diciendo, que la autopista va a pasar, pero tenemos preocupación precisamente porque es la tierra que nos da de comer, que de qué vamos a vivir si nos las quitan. Estamos de acuerdo con el ejido de los llanos de defender nuestra madre tierra. No es capricho, no estamos buscando una indemnización, sino que nos respeten nuestra dignidad como indígenas. El gobierno debe buscar alternativa, dar informaciones a las comunidades, pero todo lo quiere hacer detrás de la comunidad, de las comunidades. Te pedimos al gobierno que respete la Constitución y los derechos humanos. Solo queremos trabajar y vivir en paz. La comunidad San José del Porvenir, municipio de Cuxtán, Chiapas. Gracias.
Buenas tardes a todos los presentes. Le doy lectura del comunicado. Dice así: a los medios de comunicación, a la sociedad civil nacional e internacional, a los pueblos y comunidades indígenas, a la opinión pública. Hacemos conocimiento que nuestra comunidad se ha organizado para defender el territorio que nuestros abuelos y abuelas fundaron desde hace mucho tiempo, porque no tenemos de acuerdo que el gobierno nos quiera quitar por medio de amenaza para imponer una autopista que solamente nos va a traer más pobreza y hambre. El gobierno anteriormente ya construyó dos carreteras por nuestra tierra y ahora quiere construir una autopista. Eso ya no es justo para nosotros, porque pone en peligro a nuestros niños y ancianos que caminan por la comunidad, y también a nuestros animales que sacamos para que se alimenten de esas tierras. Nos alimentamos porque vivimos de la tierra, no tenemos salario o quincena, nos ganamos el alimento del día a día trabajando nuestra madre tierra, que es la que nos da de comer. No estamos en contra de la autopista, pero sí estamos en contra de que nos quiten nuestra tierra, que son un valor fundamental para la vida de nuestra comunidad. Queremos que el gobierno respete nuestro derecho y no nos amenace como indígena. También somos personas y tenemos derecho reconocido en la Constitución y tratados internacionales. Le pedimos al gobierno que los respeten. Porque supuestamente vivimos en una democracia de Estado de Derecho, y que así se respete y que se haga valer las leyes y los derechos humanos. Somos originarios de estas tierras. Nuestros abuelos y abuelas aquí nacieron y murieron, por eso exigimos que no se discrimine a nuestra comunidad y se nos tome en cuenta nuestra palabra. Agradecemos su atención y los mantendremos informados de cómo sigue la situación en nuestra comunidad. Atentamente, el elegido Los Llanos, municipio San Cristóbal de las Casas, Chiapas, a 7 de febrero de 2014. Muchas gracias.
cantar, mi jarana y mi cantar. Ahí les dejo mi poesía.
Ahí les dejo mi poesía, mi jarana y mi cantar. Mi jarana y mi cantar. Ahí les dejo mi poesía.
Ahí les dejo mi porfía, mi esperanza. Mi esperanza. Esperanza junto al mar, mi nostalgia y mi alegría.
Ahí le dejo mi porfía, mi esperanza junto al mar, mi esperanza junto al mar, mi nostalgia y mi alegría.
Me gusta la carretera por moderna y por bonita. Dos amantes tendrá más pena, el que va de camino, el que se queda, el que va de camino va caminando, y el que se queda, queda siempre pensando.
Regresamos aquí a su programa Hijos de la Tierra, pues les vamos a compartir con tristeza pues alguna información sobre el asesinato del periodista Gregorio Jiménez, que trabajaba allá en Veracruz en el periódico Notisur. Después de varios días de desaparecidos y una campaña a nivel nacional e internacional de periodistas y colegas que hacen comunicación, lamentablemente encontraron su cuerpo y bueno, hay una indignación de todo el medio en relación a este asesinato que no es el único, pues solamente del 2000 a la fecha de hoy, según la organización Artículo 19, se han asesinado de 75 periodistas en México, 15 de ellos en Veracruz, y 10 de estos asesinatos han ocurrido durante la administración del gobierno de Javier Duarte, que tomó posesión en el 2010. Pues con indignación creemos que una sociedad que no tenga el derecho a una prensa libre que pueda ejercer su profesión sin miedo a que por eso sea de asesinato, pues es una sociedad que es poco democrática. Bueno, les vamos a compartir un audio que es parte de un video hecho por Cecilia Guerrero y Daniela Pastrana del taller de Chicas Poderosas México, y después les vamos a compartir dos audios de unas entrevistas que la compañera Rubicunda nos hizo el favor de hacer allá en Jalapa, donde se hizo una manifestación por parte de familiares de personas desaparecidos. Terminaremos esta sección con la canción de Mercedes Sosa, de Si Calla el Cantor.
Gregorio Jiménez de la Cruz tenía 46 años. Vivía en Villallende, en la periferia de Coatzacoalcos, Veracruz.
Goyo era reportero. Todos los días viajaba en moto de Villallende a Coatzacoalcos.
Trabajaba en tres periódicos y completaba su sueldo como fotógrafo de bautizos y cumpleaños.
El miércoles 5 de febrero de 2014, cuando Goyo regresaba a casa tras dejar a sus hijos en la escuela, varios hombres armados y encapuchados llegaron a su domicilio preguntando por el fotógrafo.
Lo amarraron y lo subieron en una camioneta.
Su esposa, asustada, dio alarma.
Entonces sus compañeros de trabajo avisaron que Goyo había sido secuestrado a otros reporteros en Veracruz y a organizaciones nacionales e internacionales.
Gregorio tenía tiempo documentando la ola de secuestros que atemorizan a la población de Allende. Había cubierto una nota sobre el plagio de dos migrantes a quienes mantenían confinados en un restaurante.
Durante 6 días, periodistas de Veracruz se manifestaron. Colegas de otros estados y países se sumaron a una campaña en redes sociales para exigir su localización con vida.
El presidente y el gobernador guardaron silencio.
Los dueños de la mayoría de los medios en Veracruz, que inicialmente protestaron, callaron. El diario Notisur, donde trabajaba Gregorio, es propiedad de exalcaldes de Coatzacoalcos, priistas.
El martes 11 de febrero, tras 6 días de protestas, las autoridades localizaron el cadáver de Gregorio.
La ola de criminalidad que él como reportero denunció terminó alcanzándolo.
México se está convirtiendo en un mapa de silencio. Es el país más peligroso del continente americano para ejercer el periodismo.
En una década han sido asesinados más de 80 periodistas y 18 están desaparecidos.
Goyo es el 10º periodista asesinado en Veracruz durante la administración de Javier Duarte. Exigir justicia para Goyo no solo es exigir respeto a la labor del periodista, es evitar el silencio. Thank you.
nombre?
Anaís Palacios.
¿Nos podrías contar sobre la actividad que se llevó a cabo hoy?
Sí, pues mira, es una marcha por parte de los familiares de personas desaparecidas, secuestradas y víctimas de desaparición forzada e involuntaria en el estado. Vienen aquí familias de varias partes, de varios municipios. Entonces la intención de esta marcha en un inicio fue abrir y visibilizar el movimiento, el colectivo por la paz en acompañamiento a las familias, porque ahí vamos a tener una reunión con Eric Lagos, a la cual nos convocó hace unos días.
¿Qué es el secretario de...?
Es el secretario de gobierno, sin embargo, pues unas horas antes nos dijo que no iba a poder venir porque no estaba en Jalapa. Entonces, de cualquier manera tenemos pensado estar aquí en la plaza para visibilizar la situación de las desapariciones. El estado vive una situación de violencia que no se puede permitir, ¿no? Entonces, pues qué más prueba que hay muchísimas personas desaparecidas, ¿no? Entonces, el motivo de esta marcha y de que estemos aquí, pero pues aquí estamos.
¿Cuántas? Vemos que están aquí familiares de desaparecidas del estado y desaparecidos del estado de Veracruz. ¿Más o menos cuántas personas hay presentes que se están buscando, que no han aparecido?
Hay familias de cerca de 35 casos aquí. Algunos no tienen una lona, pero son cerca de 35 personas y solo son unas poquitas de todas las que hay en el estado, ¿no?
¿Y qué opinas de la situación que se vive en Veracruz ante pues la violencia, asesinatos que tiene que ver también con periodistas?
Pues es muy grave, mira, es como muy respetuoso mi comentario también hacia los hermanos, porque los periodistas han sido un sector muy solidario con nosotros y también consideramos que somos con ellos. Ninguna persona en el estado puede vivir tanta violencia. O sea, es imperdonable para el estado que un estado en un sexenio que todavía ni acaba lleve en su haber tantos asesinatos a periodistas. Entonces, las garantías y los derechos humanos consagrados en la Constitución en este estado son letra muerta, ¿no? O sea, hay un gobierno que reprime a periodistas, hay un gobierno que permite que se levanten y que haya desapariciones forzadas de personas y que aparte lo niega, ¿no? Tiene el descaro de negarlo. Entonces eso es sumamente grave y pues, ¿qué te puedo decir? O sea, es algo que lastima a la sociedad. Y que no lastima a quien está del lado del gobierno, porque ellos tienen muchos elementos para protegerse. Nosotras que andamos a pie, que andamos con normalmente, o sea, no tenemos quien nos proteja, ¿no? Entonces, lamentamos y condenamos la desacreditación que vivimos los movimientos sociales, los reporteros en el ejercicio de sus funciones.
Un programa era por internet que se escucha en todo, se habla español. Y algo que quisieras decir para alguien que nos escuche fuera de México sobre la situación de violencia que se vive en el país y particularmente en el estado y cómo se relaciona con pues la violencia que se siente afectando a cada persona y cada familia con desapariciones.
Sí, principalmente es que nosotros somos parte de la voz de la sociedad. Y esa voz de la sociedad que dice que Veracruz no es seguro, aquí hay violaciones constantes a los derechos humanos, y que ojalá la gente que está afuera se solidarice, así como pasó con Goyo, los desaparecidos, las desaparecidas, las víctimas de violencia por parte del Estado y por parte del crimen organizado, merecemos que volteen sus ojos hacia nosotros, para que también exijan justicia por quienes estamos aquí en el estado de Veracruz.
Muchas gracias.
Gracias.
¿Y cuáles eran las exigencias o que tenían hoy para manifestarse?
Las exigencias son principalmente que se haga justicia, que se busquen a nuestros familiares para que regresen a casa vivos, porque vivos se los llevaron y vivos los queremos. Definitivamente las autoridades no han estado haciendo su trabajo. Todas las investigaciones que hemos estado haciendo han sido por parte de los familiares. y ellos todavía tienen el cinismo de venir a preguntar que qué es lo que hemos investigado para hacer su reporte.
¿Qué otras, qué otro tipo de actitudes han o respuestas del gobierno han recibido o de la sociedad respecto a esta búsqueda que han hecho ustedes?
Hemos tenido mesas de trabajo, pero siempre salen con lo mismo, que están investigando, que han hecho oficios, que han entrevistado o interrogado a ciertas personas, pero a final de cuentas viene siendo todo igual. O sea, no hay ningún avance, ni pequeño porque sea significativo, ni mucho menos uno mayor. Entonces, lo que pedimos, lo que exigimos, es de que nos regresen a nuestros hijos. Mi hijo tiene 2 años desaparecido. El hijo de mi, nombre de mi hijo es Fausto Luis Rosas Tallago. Ahora tendría 41 años. Se lo llevaron el 3 de diciembre del 2011. Ha dejado un hueco muy grande entre nosotros y sobre todo en mi nieto, que lo han dejado sin padre.
Pues muchas gracias por su...
Si se calla el cantor, calla la vida, porque la vida misma es todo un canto. Si se calla el cantor, muere de espanto la esperanza, la luz y la alegría. Si se calla el canto, se quedan solos los humildes gorriones de los diarios. Los obreros del puerto se persignan. ¿Quién habrá de luchar por su salario?
¿Qué ha de ser de la vida si el que canta no levanta su voz en las tribunas por el que sufre, por el que no hay ninguna razón que lo condene a andar sin manta?
Si se calla el cantor, muere la rosa. ¿De qué sirve la rosa sin el canto? Debe el canto ser luz sobre los campos, iluminando siempre a los de abajo. Que no calle el canto, porque el silencio cobarde apaña la maldad que oprime. No saben los cantores de agachadas, no callarán jamás de frente al crimen.
Que se levanten todas las banderas cuando el cantor se plante con su grito. Que 1,000 guitarras desangren en la noche una inmortal canción al infinito.
Si se calla el cantor, calla la vida.
Los días 22 al 25 de enero se llevó a cabo el Congreso Diocesano Pastoral de la Madre Tierra, en la ciudad de San Cristóbal de las Casas, que, al igual que hace 40 años, congregó a las diferentes comunidades indígenas para evaluar su situación sociopolítica, económica, territorial y su relación con el resto de la sociedad. Hace 40 años se organizó un congreso indígena convocado por el obispo Samuel Ruiz. Este congreso representó en su momento un parteaguas en la historia indígena de Chiapas. Hizo evidente la discriminación, la explotación y la pobreza en que vivían los grupos originarios del sureste mexicano. Este segundo congreso, que representa la continuación del primero, permitió hablar sobre las problemáticas que actualmente enfrentan las comunidades en el contexto del neoliberalismo y de las prácticas neoextractivistas. En esta emisión vamos a transmitir audios de Jorge Santiago, de la Asociación DESMI, de Luis Infanti, que habló sobre la experiencia de la Patagonia chilena sin represas, del obispo Álvaro Ramazzini, quien compartió su experiencia en la defensa de la tierra y el territorio ante los proyectos mineros e hidroeléctricos en Guatemala, y unas palabras sobre el comunicado final.
Allí, en este espacio de los 40 años y de las grandes luchas de los pueblos, ha crecido la conciencia de la defensa del territorio y de la necesidad de entrar a la creación de los recursos, a trabajar en colectivos para evitar la erosión, la deforestación, la pérdida de los saberes ancestrales, de las semillas propias, para tener como fundamental la producción de alimentos y para no convertir a nuestra madre tierra y sus recursos en mercancía. Es muy grande el significado de estos años de búsqueda y de organización. Vamos a continuar. El momento actual, 2014. La defensa del territorio es la batalla final frente a los mecanismos de apropiación del territorio y del despojo. Nuestra fuerza está en la sabiduría de nuestros antepasados, en la memoria histórica, en la resistencia, en los derechos de las mujeres a participar y en su propia voz, en la construcción de la autonomía, en la economía solidaria frente a la invasión y destrucción que nos llega a tantos niveles, en la construcción del futuro. Hemos encontrado como diócesis la razón para una lucha fundamental y radical: el respeto a nuestra madre tierra, lo que implica la defensa del territorio y la construcción de alternativas para vivir plenamente en armonía con el universo. Nuestra lucha es la construcción de alternativas al despojo, al uso irracional de los recursos, al robo que está implícito en la acumulación de riqueza en pocas manos, al crimen que se hace necesario para quitar el derecho de los pueblos a los recursos que les corresponden. Nos unimos al clamor de los pueblos, al clamor de la misma naturaleza. El Congreso Indígena de 1974 nos dio la dimensión concreta de esta lucha y ahora la entendemos mejor. Es una lucha por el derecho colectivo de los pueblos. Nos colocamos nosotros como sujetos constructores y defensores. Somos capaces de crear alternativas al modelo neoliberal que despoja y roba. Y por esto mismo no podemos estar de acuerdo con los intereses de las transnacionales, ni con Monsanto, ni con el gobierno que legaliza el despojo y el uso indiscriminado de los recursos y que no defiende ni cuida la vida y el futuro de la humanidad. Gobiernos que se esconden detrás del poder económico transnacional y detrás de las armas. Por eso nosotros vamos a buscar en las fuentes de la vida. La primera fuente en donde vamos a encontrar la energía es en la naturaleza, las plantas, los animales. Debemos descubrir y crear nuestro paraíso donde estamos, donde vivimos. La otra fuente de energía somos nosotros mismos, las personas, cada uno y cada una. Es una fuente de energía porque tiene un cuerpo que puede mover, también tiene su mente, su conciencia, su pensamiento, su capacidad de sentir, su capacidad de aprender, su voluntad. La tercera fuente de energía es la sociedad, quiere decir todos los hombres y todas las mujeres. La construcción de procesos organizativos para producir relaciones justas entre los pueblos, entre las comunidades. La cuarta fuente de energía es Dios, la divinidad, la espiritualidad, la vida del espíritu. Entonces, si dentro de estas búsquedas, pues, de estas energías que nos dan todas las dimensiones de nuestro ser, nosotros podemos crear estas alternativas al sistema. Termino con unos llamados que le puse así en el escrito. Llamados. Necesitamos hacer un llamado a las iglesias evangélicas de toda denominación a que abandonemos todos juntos la visión de progreso individual basado en el despojo y la violencia. A los musulmanes, para que en la dimensión de Dios único encontremos la divinidad y el sentido de cuidar de los bienes para todas y para todos. Y a todos y a todas aquí presentes, que nos acerquemos a la historia de la lucha de los pueblos para aprender de su compromiso, para entender el testimonio de quienes nos han precedido en esta búsqueda de fidelidad. La historia es también la historia de nuestra madre tierra. Es historia geológica, geográfica. Es la historia de los pueblos, de su cultura. Así va a crecer nuestra conciencia de libertad.
Y ojalá que encuentros como lo que estamos realizando aquí se multipliquen, porque nos ayudan a tomar conciencia de ayudar a estos mega empresas transnacionales a que tienen una responsabilidad ellos también para respetar a los pueblos, respetar la tierra en que vivimos y que cambien sus actitudes, cambien sus proyectos. Entonces, de repente nuestro silencio, nuestra indiferencia, nuestra falta de acción es una manera para cooperar con esta mega empresa transnacionales que puedan impulsar, como lo están haciendo, la injusticia, el deterioro y proyectos invasivos. Entonces creo que la participación de la gente, por lo menos así lo experimentamos en la Patagonia, la participación de la gente y las exigencias que la gente pone frena el afán destructivo de muchas empresas. Decía Baltasar Garzón, un juez español que visitó la Patagonia por otros temas, que la justicia no se pide, se exige, porque es un deber. Es un derecho de los pueblos y un deber de los agentes de justicia ejercer la justicia. Entonces la justicia no se pide, se exige.
¿Y nos puede dar sus impresiones sobre este Congreso de la Madre Tierra?
Me parece genial, muy interesante, muy participativo, muy masivo. Veo que hay una fuerte conciencia de la cultura, del potencial de la religiosidad, que no es solo rezar muchas devociones, que son buenas y necesarias, sino siento que hay mucha conciencia de que la fe se vive diariamente y tiene una fuerte injerencia e influencia en la vida de cada día, sobre todo, como decíamos antes, cuando la herida y el dolor exige médicos para sanarla. Y siento que aquí hay muchos médicos que queremos sanar comunitaria y decididamente la vida de nuestros pueblos, amenazada permanentemente. Hoy día será amenazada con mega represas, mañana con minería, pasado mañana con agua embotellada, en fin. Por eso que es importante este congreso, para ayudarnos a tomar conciencia, a reflexionar, porque cada tiempo tiene sus dificultades y sus alegrías también. Pero las amenazas de hoy no son las mismas de 20 años atrás y no serán las mismas de 10 o 15 años más. Así que creo que son congresos realmente necesarios, indispensables. Pero más allá del congreso, como quiero enfatizar la madurez y la valentía de un pueblo que lucha por su tierra, por su cultura, desde su...
Muchas gracias.
Suficiente.
Una de las causas de la situación de pobreza, de miseria, de exclusión, el Papa habla de eso, ¿no? Del descarte de la gente ya no vale, ¿verdad? Hay gente que ya no vale. Es la relación que hemos establecido con el dinero, ya que aceptamos pacíficamente su predominio sobre nosotros y nuestras sociedades. Hemos creado nuevos ídolos. La adoración del antiguo becerro de oro ha encontrado una versión nueva y despiadada en el fetichismo, es decir, el hacer de esa idolatría, ¿no?, del dinero y en la dictadura de la economía sin un rostro y sin un objetivo verdaderamente humano. Pero luego después también, aquí, entre otras cosas, el Papa escribe, ¿no?, una reforma financiera es necesaria y requiere un cambio de actitud enérgico por parte de los dirigentes políticos, a quienes exhorto a afrontar este reto con determinación y visión de futuro, sin ignorar, por supuesto, la especificidad de cada contexto, es decir, de cada país, de cada situación. El dinero debe servir y no gobernar. Le decimos no a un dinero que gobierna en lugar de servir. Cuando fueron las elecciones del año antepasado en Guatemala, nosotros le pedimos a los candidatos que nos dijeran, nosotros los obispos, ¿no?, le pedimos a los candidatos que nos dijeran de dónde venía el dinero de sus campañas. Lo pedimos públicamente en un comunicado. No nos respondieron. No nos respondieron, ¿verdad? No nos respondieron. Se los volvimos a recordar otra vez. Nada. Y algo muy importante para nosotros en la pastoral, que estamos diciéndole a los fieles católicos, es: hagamos auditoría social. Necesitamos hacer auditoría social, porque los problemas de la corrupción son problemas, mejor que yo, ustedes lo saben, tremendos, que están corroyendo nuestros países, nuestras sociedades. En el tema entonces de las industrias extractivas, nosotros seguimos en la lucha. Yo le decía a Luis cuando estábamos en el intervalo, esta es como la lucha entre David y Goliat, de la que nos habla hoy la primera lectura, ¿no? Pero no importa que no logremos resultados ahora. Yo escuchaba el canto, que uno de los cantos cuando venía, ¿no?, y que hablaba de que ya está cerca. No, no está cerca. Pero eso no quiere decir que no esté, está. Y lo que nosotros tenemos que hacer ahora es sembrar. Seguir sembrando. Los que vengan después, que cosechen. Pero lo peor que nos puede pasar es pasar a la historia como luchadores derrotados, como hombres y mujeres sin esperanza. Ahora, en el tema de las hidroeléctricas, que es el otro tema, la experiencia que yo estoy teniendo, porque ese sí es un problema ahora en Huehuetenango. En San Marcos el problema ha sido reforma agraria nunca hecha, situación de miseria de los campesinos, explotaciones absurdas, increíbles, bueno, todo. Guatemala nunca ha hecho una reforma agraria, desafortunadamente. Y un intento que hubo de reforma agraria en 1954 fue abortado por la presencia de la Central de Inteligencia de Estados Unidos, y apoyó un movimiento de liberación nacional, que de liberación nacional no tenía nada, ¿no? Organizado por un coronel del ejército que entró a Guatemala con aviones de Estados Unidos y que dice que liberó al país del comunismo. Y ahí estaba todo el tema de las grandes bananeras. Bueno, Guatemala nunca hemos tenido una reforma agraria. Entonces la situación del campesinado es enormemente de explotación y de miseria, y sigue siendo así. Yo lo comentaba hace dos días, ¿no? En Guatemala, el índice de desnutrición crónica infantil de los niños indígenas de 1 a 5 años es de 59%. Eso llora sangre. Eso es de veras el clamor que sube hacia Dios. 59 de cada 100 niños indígenas en Guatemala están desnutridos, de 1 a 5 años de edad, están desnutridos crónicamente. No es una desnutrición pasajera, crónica. Eso es vergonzoso, a mí me da vergüenza decirlo, pero lo digo para que tomemos conciencia de eso. Y entonces, en el caso de las hidroeléctricas, esa sí es una situación que está ahora muy candente en la zona donde yo estoy, es que el modelo económico que gobierna la política económica de Guatemala es el modelo neoliberal. Hay que atraer inversión, hay que atraer inversión, hay que atraer inversión. Hay que exportar, hay que exportar, hay que exportar. La gran pregunta es, ¿seguimos trayendo inversión? ¿Seguimos exportando? ¿Seguimos utilizando la tierra para sembrar banano, caña de azúcar y ahora también palma africana y café? Aunque ahora con la crisis de la roya, el café, la caficultura anda mal en Guatemala. Seguimos haciéndolo. Pero si eso fuera el remedio, ¿por qué los niveles de pobreza en Guatemala siguen creciendo? ¿Qué es lo que entonces está pasando? ¿Por qué seguimos exportando miles de migrantes a Guatemala que pasan por aquí, verdad? Y que hemos hecho críticas en otros tiempos al gobierno mexicano. Gobierno mexicano, ustedes son tan duros con nuestros migrantes y miren lo que le hacen a sus migrantes allá en el otro lado. Y ustedes repiten lo mismo y peor con nuestros migrantes. El año pasado Guatemala tuvo el mayor número de deportados en los últimos 15 años. Vergüenza para el presidente Obama, demócrata. Vergüenza. Nunca habíamos tenido tantos deportados, ni de aquí desde México, ni desde Estados Unidos. Con todo lo que esto significa de crisis, ¿no? Entonces, la pobreza sigue, tenemos un modelo económico neoliberal. Lo que se privilegia es el dinero, el lucro, la ganancia. El dinero debe servir, no está para gobernar, etcétera, etcétera. ¿Y qué pasa entonces con las hidroeléctricas? Que dentro de esta política neoliberal, el gobierno no oye las necesidades de las poblaciones. Y entonces las poblaciones indígenas ahora están diciendo, miren, aquí estamos. Siempre hemos estado aquí. Pero como no éramos de su interés porque no les producíamos dinero, ustedes nunca nos han escuchado, pero miren, aquí estamos. Y se está articulando, gracias a Dios, un movimiento de resistencia muy fuerte. Yo estoy convencido que todos estos proyectos neoliberales de inversiones que no benefician a la gente empobrecida de nuestros países solo pueden ser detenidos por la resistencia organizada y pacífica de las poblaciones. No puede ser de otra manera. No puede ser de otra manera. Ahora, claro.
Comunicado final del Congreso de la Madre Tierra. Nosotras y nosotros, hombres y mujeres, convocados por el Espíritu que renueva la paz de la Tierra, hemos celebrado este primer Congreso de la Madre Tierra los días 22, 23 y 24 de enero de 2014, con una participación de más de 900 personas. Para conmemorar los 40 años de Congreso Indígena de 1974 y los 3 años de la Pascua Gloriosa de Tantic Samuel, que condujo los destinos de esta diócesis durante 40 años, 1960-2000. Al hacer memoria de los acontecimientos más significativos de la historia de nuestro pueblo desde el Congreso Indígena hasta la actualidad, sentimos que nuestro corazón se calentaba, como le sucedió a los discípulos de Emaús, mientras el compañero peregrino les hacía un recuento de las escrituras relacionadas con la historia y la liberación del pueblo de Israel. Pero cuando compartimos el pan de la palabra, de repente se abrieron nuestros ojos y pudimos comprender y analizar la realidad desde el corazón de nuestros pueblos, que reconocen la presencia de Dios en todo lo creado. Nos dimos cuenta que el sistema capitalista neoliberal y patriarcal, represor y dominante, no es todopoderoso. Todopoderoso solo es Dios. Descubrimos que nuestra fuerza principal está en la armadura de la fe, que nos dice San Pablo en la carta a los Efesios, la palabra de Dios, la ética y la espiritualidad. Ante el poderío de las transnacionales y de los gobiernos cómplices y aliados de las mismas, que buscan acaparar las tierras y los bienes naturales del aire, del suelo y del subsuelo que Dios nos regaló, es necesario que tengamos el valor de plantarnos ante ellos y decirles, detente, hermano, porque esta tierra es de Dios. Esto nos llevó a profundizar en el compromiso de la hora presente, analizar los signos de los tiempos, cuidar y defender a la madre tierra, denunciar las estructuras de injusticia y de pecado que matan a nuestro pueblo, Papa Francisco, y construir modelos alternativos de economía y organización social que vayan conformando otro mundo posible y necesario y que sean signos del reino que Jesús nos anunció. Igual que los discípulos de Emaús, después del encuentro con Jesús, recobraron la esperanza y regresaron apresuradamente a Jerusalén a confirmar en la fe a sus hermanos. Así, también nosotras y nosotros ahora regresamos a nuestras comunidades para animarlas a que todas y todos juntos nos comprometamos a la gran tarea que tenemos que realizar. Concientizarnos y concientizar a las familias y comunidades sobre las realidades que estamos viviendo. Promover una formación integral que nos dé elementos para desenmascarar los engaños del sistema opresor y buscar caminos alternativos. Organizar las comunidades para el cuidado y la defensa de la madre tierra, buscando la unidad por encima de diferentes políticas, ideológicas, perdón, diferencias políticas, ideológicas y religiosas. Articular y reorganizar todas las áreas pastorales para llevar a cabo los compromisos de este congreso. Con representantes de cada uno de los equipos, conformar una instancia diocesana que dé seguimiento a los acuerdos del congreso. Conformar pueblos y comunidades que sean sujetos de su desarrollo y de su historia, capaces de resistir al sistema dominante y de construir alternativas de organización social y eclesial, donde se pueda vivir y disfrutar la autonomía personal y comunitaria. Seguir avanzando en la construcción de modelos de iglesia autóctona, participativa, con equidad de género y compromiso social, que sea signo e instrumento del reino de Dios. Exigimos a las autoridades del país y hacemos un llamado al pueblo para que se impida la siembra de maíz y de cualquier otro cultivo transgénico. Nos oponemos a los megaproyectos y a la explotación minera depredadora. Nos oponemos a las reformas estructurales propuestas por el gobierno que promueven los intereses de las clases dominantes en perjuicio del pueblo. Con la certeza y convicción de que otro mundo es posible, convocamos a las iglesias hermanas, organizaciones sociales y a la sociedad en general a unirnos todos y todas a colaborar y trabajar juntas y juntos para que este sueño se convierta en una realidad. Que este congreso nos impulse a vivir una etapa nueva en el compromiso pastoral de nuestra diócesis, en conjunto con todas las personas de buena voluntad, haciendo nuestro el mensaje del Apocalipsis de San Juan, que nos invita a superar un pasado de opresión, desolación y muerte, y a comprometernos en la construcción de los cielos nuevos y la tierra nueva, donde reine la paz, el amor, la felicidad, la armonía y el equilibrio entre los seres humanos y con la Madre Tierra. San Cristóbal de las Casas, Chiapas, 24 de enero del 2014.
Estamos aquí con Jorge y con Aarón de Medios Comunes. ¿Nos pueden contar un poquito acerca del proyecto?
Pues Medios Comunes es una cooperativa que busca principalmente apoyar a organizaciones sociales, civiles, otras cooperativas en términos de comunicación visual. Entonces, este es un esfuerzo que de alguna manera hemos tratado de llevar a cabo y, pues bueno, ahora mismo estamos en un proceso de ver qué es lo que viene, ¿no? Porque llevamos 4 años y estamos ahora mismo pues con muy buen ánimo como para crecer y lograr pues nuevas metas.
¿Y por qué una cooperativa?
Pues bueno, como tal la idea es que hace tiempo estábamos platicando con personas de Panamérica, una cooperativa de salud que ya tiene pues bastantes años trabajando, y entonces pues ellos nos platicaron sobre las cooperativas y también algunas otras cosas que nosotros habíamos escuchado sobre esta forma de trabajar, que pues principalmente lo que nos gusta mucho a nosotros es que pues no hay alguien liderando el proyecto, sino que pues bueno, en este caso somos pocas personas, somos 2 personas, pero el rollo es que ninguno de nosotros pues interviene con una idea de decirle a la otra persona qué hacer, ¿no? O cómo hacerlo. Entonces es un proceso constructivo que a nosotros nos permite ir, pues no sé, como que entendiendo diferentes situaciones más allá de solamente obedecer órdenes de otra persona. Entonces la idea de la cooperativa pues parte un poco de eso para nosotros, pero también de integrar nuestro trabajo hacia la sociedad, ¿no? O sea, que no nada más se quede así como para nosotros, sino también nosotros aportar algo de lo que sabemos hacer y ir aprendiendo con las demás personas,
¿no? Y bueno, usualmente el diseño gráfico o la comunicación visual están muy orientados hacia la parte como comercial, hacia la parte de las grandes corporaciones. ¿Ustedes por qué han decidido tener otra orientación más social?
Principalmente porque creo que la sociedad lo requiere. Estamos en una etapa como sociedad, no nada más en nuestro país, sino en el resto del mundo, en el que, como tú bien mencionas, el diseño gráfico, la comunicación, las agencias de publicidad y probablemente la mercadotecnia se enfocan exclusivamente en vender productos, y por un lado pues bueno, puede estar bien si se satisfacen necesidades con ello, pero sabemos que muchas de estas industrias pues son muy nocivas realmente para la sociedad. Sin embargo, más allá de hablar de qué tan nocivas pueden ser, hay que pensar que la comunicación no es exclusivamente de una marca o de una sola forma, ¿no?, de ver la comunicación. Y en este caso pues lo que nosotros hacemos como diseño gráfico va enfocado a visibilizar muchas de las acciones que tienen algunos grupos, organizaciones o proyectos que son interesantes y que aportan algo a la sociedad, pero que sin embargo no las vemos o pareciera que no existen porque no hay quienes estén enfocando en tratar de visibilizar esos objetivos.
¿Y nos podrías hablar un poquito sobre cuáles son los ejes en los que ustedes trabajan?
Bueno, creo que hemos trabajado en mucho en derechos humanos y también, pues bueno, con sus diferentes aristas o rumbos, ¿no? Hemos trabajado con organizaciones que se dedican a derechos sexuales y reproductivos. Hemos trabajado también con cosas que tienen que ver con las cooperativas en general y la participación de personas en pues no sé, en movilizaciones callejeras o que tienen que ver con la organización social, ¿no? Como para pues bueno, de alguna manera también entender que esto es un cambio constante y que poco a poco vamos en cada quien en su proceso pues entendiendo de qué forma podemos incidir mejor en esa sociedad, pero principalmente yo creo que esos son nuestros ejes de trabajo.
Al principio nos mencionabas que tenían muchos ánimos de comenzar nuevas metas, bueno, de llegar a nuevas metas, de llegar a nuevos lugares. ¿Cuáles son esas metas?
Pues bueno, primero que nada, yo creo que todas las organizaciones, que en este caso, bueno, nuestra cooperativa ha tenido diferentes procesos, desde el pensar que teníamos la intención de hacer algo como lo que ahora mismo trabajamos, que la idea tan solo de conformar una cooperativa, pues no nos lo imaginábamos hace, o más bien lo empezábamos a figurar apenas hace 4 años. Sin embargo, bueno, ha pasado un tiempo en el que hemos desarrollado diferentes proyectos y hemos trabajado con diferentes organizaciones, como mencionábamos, pero ahora mismo creo que tenemos una visión de crecimiento, porque como decía hace un momento Jorge, ahora mismo somos 2 personas, pero tenemos un interés en crecer y pues quizás ampliar medios comunes. Estamos todavía en el proceso de ver cómo lo vamos a hacer, ya que hay que considerar pues diferentes aspectos, ¿no?, para mantener sólido el proyecto. Creo que lo que viene ahora mismo es conocernos, darnos a conocer con otras organizaciones u otros proyectos que tan solo el año pasado no conocíamos y que gracias a diferentes situaciones o eventos, como por ejemplo fue el Autogestival, como un caso, nos hemos conocido o nos hemos dado a conocer con otros, ¿no?, con otros proyectos que son similares o que tienen una identidad, una búsqueda parecida a la nuestra, y es ahí donde quisiéramos como encontrarnos y pues crecer en conjunto. Eso creo que es hacia allá, hacia donde vamos.
¿Y qué le podrían decir, qué consejos le podrían dar a personas que también quieran consolidarse como cooperativas, que quieran tener algún proyecto autogestivo?
Pues nosotros estamos en vías de eso, es decir, ahora mismo no podríamos decir que esto ya es un proyecto que está estático o algo por el estilo. A cada rato vamos entendiendo diferentes cosas, pero para alguien que va comenzando, yo creo que es muy bueno tener la conciencia de lo que uno hace y para dónde va el trabajo, ¿no? Para dónde va el trabajo que uno emprenda. Entonces, si alguien se dedica a cosas gráficas o algo por el estilo, pues bueno, pensar que la creatividad, como decían, no solamente va en como que en la dirección de lo económico hacia las empresas, ¿no? Sino que pues sí podremos ir haciendo cosas diferentes que a nosotros pues nos muevan y nos motiven a crecer, pues no sé, a evolucionar o a ser como distintos para aprender más cosas, ¿no?, cada día. Entonces yo creo que eso, el aprendizaje que cada persona pueda tener a diario es importante, así como para que nazca ahí algo diferente y no solamente vayamos a trabajar todos los días a una hora y con cierto sueldo, ¿no?, sino que acá la cosa es que vayamos aprendiendo y hagamos lo que queramos sin algún tipo de limitación o restricción, ¿no? Entonces buscar el que se haga, el que hagas las cosas por ti mismo, yo creo que es bien importante, sin el auspicio probablemente de alguien dentro de esa comodidad, pues decir, pues ya logré ciertas cosas y listo, ¿no? Sino pues buscarle un poco más, ¿no? Es como yo pienso emprender un viaje distinto, en donde a lo mejor no tienes un coche o un autobús o un avión con el que viajar, sino que de repente puedes agarrar algún otro medio de transporte distinto con el cual tú te puedas mover y aprender un sinfín de cosas, ¿no? Entonces yo creo que eso sería probablemente un consejo, así como de vivir una unas experiencias distintas, no necesariamente desde el ángulo de la, del confort o de la comodidad.
Y Aarón, ¿tú nos querrías agregar algo más?
Pues creo que hay que pensar que ahora mismo en esta sociedad en la que vivimos habemos muchas personas que probablemente estamos interesadas en generar un cambio, en mejorar algunos aspectos de nuestra vida, de nuestra sociedad, influir quizás en, pues no sé, hasta, ¿por qué no?, en la política de cómo se hacen las cosas, ¿no?, en esta ciudad. Creo que más allá de pensar que nosotros hacemos diseño y que vamos tratando de vincularnos en ese sentido, creo que hay muchas otras actividades ahora mismo que de pronto no se ven tan vinculadas en este sentido, ¿no?, de tratar de transformar cosas, porque al final las necesidades pareciera que nos absorben y entonces termina siendo pues el encontrar un empleo para poder sobrevivir y pues bueno, ahí medio llevártela, ¿no? Pero pues creo que sí es posible, digo, es otra forma de ver las cosas, el tratar de vivir de aquello que te gusta, buscando transformar algo en la sociedad, mejorando día con día con lo que tú hagas, ¿no?, en particular, pero no nada más con la visión económica, porque la visión económica pues no nos va a llevar absolutamente a nada, ¿no? Hay que pensar y hay que conocer y sobre todo el estar dispuesto todo el tiempo a abrirse a muchas otras posibilidades que existen ahora mismo. No sé, existe el trueque, existe en términos económicos, también los tequios, por ejemplo, formas en las que nos podemos organizar sin necesidad de utilizar dinero, por ejemplo, ¿no? Y que todo tiene que ver con el poder de la sociedad, con el poder de las personas que nos podemos vincular para lograr un beneficio común. Entonces, principalmente yo pienso que ahora cualquier actividad debería estar vinculada en ese sentido. De otra manera, creo que como sociedad no tendría sentido, ¿no?, nuestra existencia.
Muchas gracias.
Out on the nightlife.